A 200 años del Congreso de Tres Cruces, estamos esta mañana en perspectiva con una tertulia especial, examinando lo que significan en su contexto e incluso hoy las instrucciones del año 13. Para eso hemos venido con la tertulia de los viernes, hoy integrada por Carlos Maggi, Mauricio Rosenkopf, Juan Grompone y como invitada Ana Ribey. A ver, ¿qué tienen nuestros espectadores aquí en la sala para decir? Hay dos o tres manos levantándose allí. ¿Tu nombre?
Mi nombre es Verónica y yo quisiera preguntar, ¿qué sabemos de Cavia, que era el dueño de estos terrenos? Uh-huh. O sea, esa es mi pregunta.
Ana.
Bueno, esta zona de Montevideo, que hoy estamos acostumbrados a pensarlo como dentro de Montevideo, en aquel entonces era el afuera. Tan el afuera que básicamente tenía un camino que pasaba por allí que lo caracterizaba, en la cual tres tumbas del pasado y las tres cruces era lo que le daba nombre al lugar. El Cavia era dueño de una casa quinta, una casa importante en donde se ubicó Artigas. Lo que queda ahora detrás del hospital británico, el sanatorio británico,
es el Palomar.
Se le da al jefe militar y político de un pueblo que estaba acampado ahí afuera una casa solariega importante en donde establecerse. Rondó no estaba en el mismo lugar, Rondó estaba en donde era el barrio La Figurita. Se procuraba un mínimo de comodidad porque lo que funcionaba junto a ellos era el cuartel general, el cuartel central de cada uno de esos poderes militares.
Gabriela Simone va con el micrófono a la misma zona porque allí había otra Manuel. Ah, ya está el micrófono, sí.
¿Por qué estudiamos las instrucciones? ¿Qué fue lo que quedó para ahora, para este tiempo?
Ah, le encantó a Juan esa pregunta. ¿Ya estás pronto para contestar o querés dejarlo para más adelante eso?
No, lo puedo contestar muy rápidamente. Yo me tomé el trabajo de los 20 puntos de las instrucciones de ver cuál tiene vigencia hoy, cuál se hizo y cuál no se hizo.
Ahí nos vamos a pelear todos, cada uno.
Y me dio aproximadamente que un poquito más de la mitad se cumplieron y un poquito menos de la mitad no se cumplieron. De modo que aproximadamente la mitad, un poco más de la mitad de las instrucciones del año 13 tuvieron vigencia en la actualidad. Es decir, ocurrieron realmente. Uh-huh. Otras no.
¿Podemos repasar las que sí se cumplieron?
Pero es un poco largo. Yo diría que básicamente lo que no se cumplió es la federación. Lo que no se cumplió fue el concepto federación, el concepto general de la federación. Uh-huh. Entonces, eso hace que algunos artículos no se cumplieron acá.
Pero
ni acá ni en la Argentina, ¿no? Porque tampoco las provincias tienen constitución, tienen esto, no tienen nada de lo que acá se propone, ¿no?
Se cumplió parcialmente.
Entonces por eso tengo una cantidad de sí, sí, no. Entonces digo que es un poquito más de la mitad lo que sí se cumplió en Uruguay y Argentina y un poco menos de la mitad lo que no se cumplió.
Mm. Pero además, y volviendo a la pregunta de quien la formulaba recién desde la platea, ¿cómo nos marcaron a nosotros las
instrucciones del año? Yo creo que se cumplió una cosa. Obviamente hay muchas que pierden vigencia, por decirlo de una manera, no sé si se cumplió o no se cumplió, es del todo exacto. Quizás lo que uno piense desde el 2013 es, bueno, de todo eso, ¿ahora qué sentido tiene? Obviamente, si uno piensa independencia frente a España, en su momento era un mandato absolutamente revolucionario, luminoso. Hoy en día es una nación a la que reconocemos como la madre patria, que entre otras cosas nos permite este idioma en el cual nos estamos entendiendo todos, pero con la cual tenemos buenas relaciones diplomáticas y comerciales. O sea, ahí uno dice, bueno, esto ya no tiene aquella fuerza que tenía. El que yo personalmente creo que tiene una fuerza innegable y que es felizmente la columna vertebral de nuestro sistema político es el de república. Y cuando digo república me remito al origen latino de la palabra res publicae, la cosa pública. Porque hoy nosotros pensamos república como una forma de organización política, una forma de organización del gobierno. Pero la cosa pública quiere decir los problemas de nosotros se tienen que debatir entre nosotros. Y ese nosotros nos incluye a todos. Eso en aquella época era absolutamente revolucionario. ¿Por qué? Porque venían de un sistema en el cual el rey decidía con su corte, con sus miembros de la corte, con su funcionariado, y había una masa enorme, numerosa y pasiva que fundamentalmente obedecía. Ustedes piensen que allí se inicia la ciudadanía. Ciudadanía es una palabra luminosa que solemos no darnos cuenta el valor semántico e ideológico que contiene. Dejaban de ser súbditos. No sé si se pusieron a ver esa palabra. A mí me sale un poco mal porque todavía tengo bracket. Pero empieza por sub, abajo de. El súbdito está debajo del rey y lo obedece todo el tiempo. Que alguien que fue súbdito hasta ese momento pase a ser un ciudadano y que entienda que la cosa pública le compete, que estén bajo la lluvia discutiendo, gente que hace media hora ordeñó la vaca para darle leche a los niños que están estacionados afuera, es absolutamente revolucionario. El concepto de república para mí es el más luminoso. Y un segundo, que va imbricado con este, es la instrucción número 18, que creo que por suerte hay que repetirla siempre. El despotismo militar será precisamente aniquilado con trabas constitucionales que aseguren inviolable la soberanía de los pueblos. Este Uruguay que se formó posteriormente a esta época que estamos visitando, tuvo sus recaídas en dictaduras y en gobiernos de autoritarismo, tanto del siglo XIX como el del XX, y esa instrucción número 18... fue siempre un mandato luminoso en esas épocas.
Yo agregaría uno de los que no se cumplió.
Y en los periodos que no se cumplió, pero de eso salimos, ¿no? Yo creo que por ahí, claro. Cuando digo mandato me refiero a eso.
Yo me cuelo entre ustedes y me atrevo a agregar otra instrucción que me parece que nos ha marcado mucho, la 19, que precisa e indispensable sea fuera de Buenos Aires donde resida el sitio del gobierno de las Provincias Unidas, ¿no?
No se cumplió. No.
Cristina estará escuchando.
No, yo pienso una cosa.
Esa tirantez entre uruguayos y Buenos Aires convive con nosotros hoy, ¿no?
Volviendo a lo que decía Ana, yo pienso que es muy importante el ingreso del pensamiento del siglo XVIII a esta provincia colonial en América. Lo que importa aquí es que el siglo XVIII, que se llamó el siglo de las luces, vos no me estás escuchando, y yo estoy hablando para ti.
Mirá, qué profesor le salió de adentro.
Lo que importa es que un siglo entero, el siglo de las luces, trajo una nueva manera de encarar a los demás. Es decir, durante mucho tiempo los hombres no nacían iguales, y de pronto el pensamiento filosófico, la manera de encarar el mundo, que tiene fecha, corresponde a ese siglo, por eso se llamó ese siglo, siglo de las luces o siglo de la ilustración. ¿Qué quería decir? Entendimos de nuevo la cosa y resulta que todas las personas son iguales. Y de ese pensamiento, primero, todos los seres humanos nacen iguales, nace un cambio en el mundo que es irreversible. La verdadera república nace cuando eso se piensa y se concientiza bien. Cuando la gente entiende de fondo de que todos somos iguales. La gente no era igual en la colonia de Montevideo porque había aristócratas y había reyes. Y eso se termina con ese siglo que piensa que la parte hereditaria no genera ningún privilegio. Que lo único que considera es el valor de la gente por sus talentos y sus virtudes, que es lo que dice la Constitución uruguaya actualmente. La única diferencia que hay entre nosotros es la del talento y la de las virtudes. Esa concepción del mundo cambia todo. ¿De dónde viene? Yo quería contarles una cosa y con esto voy a ser un poco largo, pero
mira
prometo cómo, no volver a intervenir.
Mira cómo te reclaman Mauricio y Juan, que desde el otro lado de la mesa están pidiendo la palabra.
Yo lo que les quiero contar es...
Yo te aliento para que
lo que les quiero contar es lo siguiente. En 1926, un investigador uruguayo realizó el hallazgo más extraordinario desde el punto de vista historiográfico que hubo en el Uruguay nunca. Felipe Ferreiro consiguió localizar el libro del cual salen las instrucciones del año 13. Es un libro determinado, se llama La Independencia de Tierra Firme, 20 años A, justificada por Thomas Paine. Ese libro, que se publicó en español en 1811, llegó al Uruguay y este historiador, a mi entender, en un caso único, localizó que ese libro estuvo en las manos de Barreiro y de Artigas cuando se dictaron las instrucciones del año 3. ¿Y ese libro qué cuenta y qué trae? Ese libro trae adentro un catálogo de las soluciones que había en Estados Unidos para pasar de una monarquía a una república. Y cuenta las fórmulas, cómo son. Y de las 20 instrucciones, 12 son fórmulas escritas en ese libro, con las mismas palabras, se repiten los mismos términos. Es decir, un libro es la fuente de las instrucciones del año 13. Y está comprobado, y resulta emocionante, porque del libro no tomaron todo. Si en ese libro había unas 200 fórmulas republicanas, las instrucciones del año 13 tomaron 12 fórmulas y son las que componen el cuerpo de la variación política. Después hay determinaciones locales, como con respecto a los puertos, con respecto a los impuestos. Pero lo que importa, el centro de las instrucciones del año 13, es un cambio político y un cambio filosófico. Los hombres somos todos iguales, ¿cómo se organiza una sociedad de hombres iguales? Ah, las fórmulas son esta, esta, esta y esta, ¿y dónde están? En este libro, que es el único que tenemos y que nos dice cuáles son las palabras para poder formular este cambio. A mí me parece un hecho tan enternecedor de que se haya manejado con un libro y que ese libro se haya localizado y que lo podamos leer. Yo lo tengo en mi computadora y lo repaso y no puedo creer cómo pudieron desechar 189 fórmulas y tomar 12 fórmulas.
¿Algo más sobre este punto,
sí,
Juan?
Sí, sobre este punto. Yo quiero recordar que el primer enunciado que yo creo que existió sobre que todos los hombres son iguales está en el prólogo de la Constitución norteamericana. Y la Constitución norteamericana fue el documento político más importante del siglo XVIII, sin duda.
Todas las fórmulas que toma Artigas, sí, son de la Revolución.
Entonces,
de la Independencia Americana.
Quiero referirme a las fórmulas que no tomó, a algunas de las que no tomó y que me parecen omisiones graves. Por empezar, ahí se habla de las provincias. En la Constitución del año 13 se habla permanentemente de provincias. Y hay dos cosas que no se incluyen. Primero, ¿cuándo es una provincia? ¿Qué es una provincia? Cosa que en la Constitución norteamericana sí está especificada. Y en segundo lugar, ¿cómo se incorpora una nueva provincia? Fíjense, por ejemplo, que la última provincia hacia el sur era Buenos Aires. Todo el territorio hacia abajo de lo que es la República Argentina tiene varias provincias que fueron creadas posteriormente. La Constitución de los Estados Unidos dice cómo se crea un nuevo Estado y cómo se incorpora. En cambio, estas leyes federales no hablan para nada de qué es una provincia y cuándo se incorpora una provincia nueva, ni cómo se dividen en provincias. Y el otro punto que dice la cosa específico la Constitución norteamericana, y que es la obra de Jefferson, me imagino, es los diputados. ¿Cuántos diputados tiene que haber? Y la Constitución norteamericana, si no me equivoco, dice un diputado cada 35.000 habitantes, ¿no? Creo que esa es la fórmula exacta. Eso no está en esto. Es decir, que acá hay dos omisiones importantes sobre el federalismo.
Pero falta, por ejemplo, la libertad de expresión.
La libertad de expresión, el artículo 3, que fue una enmienda posterior en la Constitución norteamericana, aquí sí estaba incluido. Eso precisamente por eso lo considero el más importante de los artículos y el más revolucionario de todos.
El 3.
Porque no estaba.
El 3 es el que dice, promoverá la libertad civil y religiosa en toda su extensión imaginable.
Eso fue una enmienda de la Constitución norteamericana, en cambio acá estaba muy al principio.
Pero le están pidiendo precisión de constitución. Y no eran unas instrucciones en un papelito, claro.
Iban a una constituyente.
La constituyente iba a ser mucho más precisa, pero esto eran instrucciones a un señor que no tenía que olvidar República Federación. La constitución artiguista del año 13 es mucho más precisa que esto. Se encontró en el 15, es anónima, no se llegó a aprobar, no tuvo el estatuto, pero por su mismo carácter de borrador, es mucho más precisa, incluso sobre ese punto que desde hoy estamos queriendo discutir y que Juan se muere por hablar, porque desde que llegamos estamos en eso, la gente no lo sabe, que es el de la libertad civil y religiosa en toda su extensión imaginable.
Lo dejamos para el último tramo, desde el liceo número 8, instrucciones del año 13.